yo te quiero libre.
Muy bien, en esta jornada en Yo te quiero libre conversamos ya con nuestro primer invitado, quien está en línea. Se trata de Lorenzo Morales, abogado defensor integrante de la ONG Defensoría Popular, para hablar en torno a la libertad de Francisco Hernández, quien recupera su libertad luego de 2 años y 7 meses. Lorenzo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, cuéntanos un poco lo que significa esta libertad de Francisco, ¿no es cierto? Conocido como El Tablón, quien fue detenido en diciembre del 2019 y quien estuvo condenado, fue condenado, ¿no es cierto?, en el juicio en el que se acusó muchísima inconsistencia por parte de las pruebas, pero en definitiva se le condenó por 5 años y un día, ¿no?, luego de su detención, que fue el 10 de diciembre de 2019. ¿Cómo fue este proceso en que finalmente se logra su libertad?
Exactamente, fue un proceso difícil. Yo tomé el caso después de la condena de Francisco. Ahí la familia se acercó, si había una medida alternativa para que no cumpliera efectivamente los 5 años y un día. Y preparamos el caso en donde, al ver primariamente la sentencia, vimos que estaban los 5 personas que son intramarcha, que están involucrados en nuevos procesos y que van a volver a repetir sus declaraciones. Yo creo que, de hecho, ustedes saben, el 8 de agosto se inicia el juicio contra Jesús Centeno. Esas mismas personas que condenaron a Francisco, que han condenado también a Alejandro Carvajal, que han condenado a una decena de personas y otras personas que están en lista, siguen declarando. El Ministerio del Interior se sigue presentando y finalmente hay una lista en contra de los muchachos que se ha hecho probiosa. La salida de Francisco fue una salida que se llama derecho interpenitenciario, y no por eso fue fácil, fue muy difícil. Esto uno lo pide generalmente por cualquier reo preso, uno lo pide, se cumplen los requisitos, se otorga una fecha de 3 semanas para que Gendarmería informe, pero acá estuvimos un caso inédito, esto duró un año. Es decir, cuando estaba la administración de Piñera no querían por ningún motivo que Francisco saliera en libertad, y después fue bastante difícil desde marzo hasta esta fecha que se dieran los informes pertinentes. Fue azaroso, yo creo que azaroso, porque incluso todas las personas que van a cumplir esta salida alternativa tienen otras condiciones y le pusieron condiciones más intensas a Francisco, pero que por lo menos recuperó su libertad ambulatoria. Con mucho costo personal, él va a tener que recuperar su salud, con el apoyo de su familia, que siempre lo apoyó, su familia extendida, no solamente su madre y su padre, su hermano, sus primos. Yo creo que es el real valor que tiene Francisco, y yo creo que va a recuperar todo, no obstante el daño intenso que le hicieron. Yo de verdad no sé cómo él y los muchachos que quedan todavía presos pueden sobrevivir hasta a estas prisiones, rodeados de gendarmería que no resguardan sus derechos humanos dentro de las cárceles, y también a expensas de los demás presos cuando nos pasan a llevar.
Sí, bueno, recordemos que Francisco fue acusado de lanzar bombas Molotov y fue capturado por este equipo, este grupo conocido como los Intramarchas, ¿no? En donde está a la cabeza el ahora ya tristemente célebre Pablo Cabezas, ¿no? Quien llegó a comentar en una entrevista en El Ciudadano su modus operandi. Dice: donde trabajé solo nos dedicábamos a grabar lanzamientos de bombas Molotov o incendios, que eran los delitos más graves. No agarrábamos al cabro que lanzaba piedras, yo era el único que grababa, miraba las grabaciones mientras un compañero lo acompañaba a la persona seguida para luego detenerlo. Es muy fuerte quitarle la libertad a una persona, dice, le cambias su vida y la de sus familias. ¿Por qué esto sería tan irregular? ¿Cuáles son las ilegalidades que están en este caso y en varios otros donde están involucrados estos personajes?
Es que la prueba también, si uno lee la sentencia y la lee una persona que no sepa nada de derecho, se va a dar cuenta que Francisco elige en el juicio una mala estrategia, pero él después, con su sentido común, da a conocer las últimas palabras. Y en las últimas palabras, él le dice a los jueces, todas las personas que están fotografiadas, y esto es como un lema del caso, todas las personas que están fotografiadas y que fueron filmadas no tienen el tatuaje que tengo yo. Todas esas personas que ustedes, el tatuaje, el tablón, porque por eso le dicen así. Entonces, todas esas personas que ustedes vieron fotografiadas, lo dice con mucho lamento, lo dice, me han condenado, pero yo soy inocente. Todas esas personas que aparecen ahí fotografiadas no tienen el tatuaje que yo tengo aquí, se los muestra. Entonces,
Sí, allí se nos fue, al parecer, la comunicación con nuestro invitado Lorenzo Morales, ¿no es cierto? Ya panelista de nuestro Te Quiero Libre, con quien estamos conversando en torno a la
Oye,
situación de
se
Francisco
cortó.
Hernández. Sí, ahí sí te tenemos nuevamente, Francisco. Nos estabas comentando, ¿no? Ese momento tremendamente dramático en que él les muestra el tatuaje, pero eso no basta para revertir la sentencia.
No, después nosotros tratamos de, a través de recursos de revisión, de llevar a cabo este reclamo a la Corte Suprema, lo que los desechó de plano, y ahí nosotros dedujimos una denuncia en la Corte Interamericana por prisión política, también por las pruebas febles que tenía Francisco. Yo creo que el único, y espero que en su momento se sumen más, el único preso político que lo ha hecho, en la perspectiva que se sabe que estas denuncias se demoran, pero en esa demora finalmente, ya lo hemos sabido en el caso de Catrillanca y de Alex Lemún, por lo menos se encuentra justicia.
Sí. Bueno, es un proceso que estuvo lleno de también desencuentros con la versión de los acusadores. Hay constatación de lesiones también, ¿no? Francisco resultó con diversas heridas y hematomas en los dedos de sus manos, producto de un pisotón y un corte en su nariz, desmintiendo la versión del carabinero Gutiérrez sobre que solo ocuparon la fuerza necesaria para subirlo al vehículo. Es decir, hay también un proceso bien complejo desde el momento de su detención debido a las lesiones.
Y sí, eso es parte, y aparte que él, este policía Gutiérrez, conocido, físico-culturista, que es ufana de sus músculos y de pegarle a todos los muchachos que ha detenido, él le ausculta el celular, le ve el celular sin orden de ningún juez. Y aparte hay algo acá que, para que quede claro, Francisco, cuando le hacen las pruebas de hidrocarburo, dentro del radio que dicen las pruebas que tienen que hacerse, se le hace la hora y media. Él sale negativo con respecto al uso de bomba incendiaria. Es decir, esa prueba de la policía no parece corroborada con ninguna otra prueba, debiera haber sido absuelto. Cuando uno lee la sentencia, es un reclamo de Francisco en contra de esta oprobiosa justicia, y que en ese momento él se encontró solo. Si uno lo lee, se encontró solo porque ese juicio era para llevarlo más de una semana y duró muy pocos días porque no tuvo la defensa adecuada en su momento.
Bueno, ¿cuál es la situación en que queda ahora Francisco Hernández, el tablón? ¿Queda con todavía algo pendiente por cumplir? ¿Cuál es el régimen en el que él sale?
Va a salir con el régimen que se llama libertad vigilada intensiva. En este caso, él fue sentenciado a 1826 días, cumplió 954, y la audiencia que hay el 6 de septiembre es para aprobar un plan, en donde él tiene que cumplir un plan en libertad vigilada y en donde tiene que cumplir ciertas condiciones que no son tan intensas en contra de su libertad, pero tiene que cumplir ciertas condiciones mínimas para cumplir lo que le resta de condena, y eso por de pronto. Y espero que también él en este tiempo pueda descansar y porque él estaba muy mal de salud. Menos mal que hubieron médicos solidarios que lo estuvieron asistiendo. Tengan en cuenta que en su momento él tuvo una lesión en el penal Santiago 1, tuvo una lesión fuerte al fémur, y menos mal que un conjunto solidario de manera honoren lo estuvieron asistiendo tanto en Santiago 1 como en Colina 1 para hacer los ejercicios para que él pudiera estar mucho mejor. Estuvo con muleta como 6 meses, Francisco.
Bueno, ojalá que pueda recuperarse también a nivel de salud, porque sabemos que es una de las grandes secuelas con que quedan también los presos de la revuelta, problemas físicos, también psicológicos. Preguntarte, Lorenzo, también si es que se sabe algo de los chicos del Hotel Principado. Recordemos la lamentable noticia de hace algunas semanas que dábamos, que se estaba nuevamente pidiendo su prisión. ¿Se ha sabido algo de lo que está ocurriendo con ellos?
El caso llegó a la Corte Suprema, se alegaron el jueves y viernes pasado. En el caso de Matías Rojas se alegó el amparo en la Corte Suprema el jueves, el viernes el de Benjamín, y esperemos que se alegue mañana o el viernes el de Jesús Centeno, porque los casos están en acuerdo, como dice la Corte, esperando una decisión final que yo creo que va a ser una decisión final para los tres. Se sorprendió la Corte Suprema. Yo debo decir que tuvo una composición adecuada, porque tengan en cuenta que Piñera nombró a tres supremos en su momento. Pero tuvimos la delicadeza de objetar su participación a través de recusándolo pertinentemente, inhabilitándolo para que no estuvieran presentes. No es que nosotros crea, o sea, a nosotros nos consta que había un peso político muy fuerte en las decisiones de algunos casos. Entonces, a nosotros lo que queremos siempre es un tribunal imparcial, y por eso por lo menos velamos, estamos seguros que en este caso va a ser a favor por la composición que hubo, y esperamos que Jesús también tenga la misma suerte con esa misma composición. Los amparos se alegan de un día para otro, por eso uno está viendo el computador hasta las 10:30 de la noche, para poder anotarse y poder alegar al día siguiente.
Perfecto, esperemos entonces que haya buenas noticias también para este caso del Hotel Principado, que ha sido tan complejo, con tantas idas y vueltas, ¿no es cierto?, en este escenario de presos de la revuelta que todavía quedan. El 7 de julio, un texto publicado en Izquierda Diario publicaba, señalaba, digo, que aún habían 64 presos políticos de la revuelta. Es una cifra bien contundente, ¿no? Hay todavía mucho trabajo por hacer, al parecer, Lorenzo, ¿no?
Mucho, y de eso y de eso casi medio centenar de personas, muchos corren el riesgo de volver a estar en prisión. Ese es nuestro real temor. De los casos más importantes que se van a alegar en la Suprema, muchos corren el riesgo de volver a prisión. Entonces se juegan días cruciales en varios casos. El de la Universidad de Pedro Valdivia también se va a alegar en agosto, entonces se va a ver casos fundamentales, y en todos presentes el Ministerio del Interior, en todos presentes el Consejo de Defensa del Estado. Algunas cosas no han cambiado, y la pelea sigue cuesta arriba igual.
Bueno, debido desde la revuelta surge, se responde con un proceso constituyente. Estamos a casi un mes de una elección que puede entregarnos una nueva constitución para Chile y no se habla nada de este tema, ¿eh?
Debería haber quedado en las normas transitorias. Se perdió fuerza porque las fuerzas que iban a proponer aquello se dividieron mucho. Debió haber quedado en las normas transitorias. Es lamentable. Recuerde usted, que a lo mejor ustedes son muy jóvenes, pero cuando se reformó la primera vez la Constitución del 80, el 89, ya se dio un golpe para la libertad de algunas personas, y ahí después se produjo como las bases para lo que se llamaron las leyes cumplidos posteriormente. Don Francisco Cumplido, que murió hace una semana y media, nadie lo recordaba mucho, pero fue una labor fundamental para la libertad de los presos políticos en los años 90. Por lo menos él se atrevió a hacer una ley, que a lo mejor fue criticada por todos los sectores, pero él se atrevió y ese atrevimiento no ha ocurrido en estos tiempos.
Muy bien, agradecer la conversación entonces, como siempre, con Lorenzo Morales, abogado defensor e integrante de la ONG Defensoría Popular. Quedan todavía muchos procesos, hay todavía decenas de jóvenes presos de la revuelta y el país lo debe seguir conociendo. Por eso seguimos con este espacio. Lorenzo, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo, muchas gracias por la invitación.
Se la hace.